pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestro pueblo, de nuestras cosas. Y hoy tenemos aquí a un gran amigo, Juan Antonio Morales, geólogo, catedrático de la universidad, que vamos a hablar con él dentro de unos minutos para que nos cuenten algunas cosillas. Pero además tenemos aquí a un chavalín que ya ha cumplido los 18 años, que ha estado acompañándome durante 20 años. Hace unos 20 o 20 y tantos años vino aquí a hablar de las cruces, y como no sabía hablar de las cruces porque no sabía casi nada, pues lo fichamos para que siguiera hablando de las cruces, de los pueblos y demás. Me estoy refiriendo indudablemente a mi amigo, nuestro maestro, Juan Flores. Juan Flores, que va a cumplir dentro de unos días 94 años y está hecho un crío. Juan, ¿qué es lo que tomas?
Pues fíjate, en el asilo donde estoy, ¿sabes? Allí se come, la comida es pasajera, como natural. Y entonces te tienes que habituar a las cosas que te gustan y las otras las vas ayudando con cualquier otra cosilla que te mandan tus hijos y eso. Pero en fin, estoy bien. En general estoy bien, y si yo tengo la mente la tengo bastante aceptable, y las piernas, con eso tengo bastante.
La mente dice bastante aceptable. Tiene una mente que es prodigiosa, vamos. Yo te digo la verdad, Juan Antonio, he conocido a poca gente que tengan la capacidad que ha tenido él. Aquí hemos hablado de historia, y cuando empezamos a hablar de historia, este pueblo, ¿quién lo conquistó? Pues lo conquistó el rey tal, que estuvo casado con no sé quién, que después tuvo de segunda mujer, que tuvo tantos hijos, que fuera del matrimonio tuvo no sé cuántos, que uno de ellos se casó, y pues te queda de bueno, y todo eso.
Todavía
yo eso en los libros no lo leo.
Todavía conservo todos los días de que veníamos con los 80 pueblos de Huerva, con tanto Huerva como pueblo también. Ahora todos, porque todos los días tratábamos uno. Y tengo los cuadernillos con su eso. Y luego tengo grabado la grabación. Así que
vamos, era y es especial. Para nosotros, al director le hemos dado la gran sorpresa, porque yo se lo dije el otro día que quería traerlo, pero él no lo sabía. Y hoy le he dicho, digo, mira, viene de invitado Juan Antonio Morales, viejo conocido, que nos va a hablar. Y una sorpresa. La sorpresa era él.
Una gran sorpresa, es que estamos encantados de tenerlo aquí. ¿Cuántos años, cuántos programas hemos vivido y disfrutado con él, con todo lo que nos dejaba, ¿no? De lo que él sabía. Así que estamos disfrutando con su presencia, Antonio. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, ya lo ficharemos de nuevo. Yo creo que ya nos quedan. Juan, ¿cuántos programas quedan?
No sé, estamos en mes de junio, un par de programas ya. Nosotros tenemos el horario escolar.
3 y 20, ¿no?
Porque ya después. Sí, el 20 ya es el último, sí.
Yo creo que sí. Sí, porque el día 13 quiero que venga. Además, me ha llamado un amigote. Oye, ¿yo puedo ir el día 13? Digo, bueno, vale, de acuerdo. Y también viene Alonso, el maestro de aquí de la Puebla, que va a tocar y va a cantar algunas canciones, algunas inéditas. Así que lo tendremos aquí. Bueno, Juan Antonio, que tú tenías que estar aquí.
Buenas tardes. Todavía no he dicho nada. Buenas tardes a los que estáis aquí en la emisora y a los oyentes. Y, por supuesto, alegrísimo de que esté compartiendo aquí nuestro maestro Juan Flores, que además de haberse llevado con ustedes 1000 años haciendo programa, además sale en la carátula de los podcasts.
Sigue estando ahí. Que tú acabas de llegar, ¿de dónde hay?
Bueno, yo acabo de llegar de todos lados, porque bueno, me muevo más que los precios. Acabo de llegar de Senegal, que donde he estado una semana en Dakar. Llegué a Dakar y me vine de Dakar, pero realmente lo que he estado es en el campo, ¿no? Trabajando en el campo, en la pura geología. Y nada, aquello. Ahora nos hemos venido y hay revueltas allí, ¿no? Ahí en Dakar está la cosa movidita, pero nosotros, como hemos estado en el campo, hemos estado en una zona que se llama Somón, la Laguna de Somón, que es un estuario chiquitito, muy parecido a, la, a las rías de Asturias. Y la verdad que el sitio es maravilloso.
¿Allí has estado acompañado por los geólogos del Senegal?
Sí, allí tengo amigos en la Universidad de Cheikh Anta Diop, Dakar, y del Departamento de Geología, y que me tratan muy bien siempre que voy. Ellos han venido y ahora uno de ellos está aquí conmigo. Se ha venido a estar el mes de junio aquí a trabajar conmigo en la Universidad de Huelva.
Llévalo para allá, para mi pueblo, para que vea aquellas piedras que hay por allí.
Sí, hombre, ahora lo estoy moviendo. Hoy hemos estado para Mazagón y hemos estado viendo los acantilados de Mazagón. Y nada, hombre, este disfruta mucho con los paisajes de aquí, porque son muy diferentes a los paisajes africanos, en la misma medida que yo disfruto mucho cuando voy a África.
Ya lo supongo.
Es muy diferente aquello de esto.
Bueno, me estabas diciendo que el viernes tienes que ir a no sé qué sitio, después tienes que ir para Madrid.
Sí, yo estoy, mira, vine. Yo no, es que me... yo no paro, porque yo vine de Dakar. Al día siguiente por la mañana me fui a Asturias, porque estaba en un tribunal de oposiciones. Después, cuando acabé del tribunal de oposiciones, en la misma Universidad de Oviedo tuvimos una asamblea de la Sociedad Geológica. Vine para acá, me perdí el camino de Rocío, y llegué aquí el sábado del Rocío a mediodía, a las 3 de la tarde, y a las 5 estaba en el Rocío ya, vamos, que es que moviéndonos. Y ahora este viernes me voy a Peñarroya, y de Peñarroya directamente cojo el AVE en Córdoba, voy a Madrid, y después tengo que volver a Córdoba, coger coche y venirme por Huelva, porque estoy con la presidencia de la Sociedad Geológica de España, estoy loco de... con los protocolos.
Eso te iba a decir, porque tú tienes la presidencia de...
de la Sociedad Geológica de España.
¿Cuántos sois en total?
En la Sociedad Geológica somos en torno a... estamos rondando los mil geólogos. Y después en la Junta de Gobierno estamos en 8 o 9 personas. Estoy yo de presidente, está mi compañera Ana de vicepresidenta, Miguel Gómez era, que es el secretario, y la tesorera, que es Blanca, y después los vocales.
Vamos, que tienes trabajo.
Sí, no, y trabajo no falta. Trabajo no falta.
Trabajo ahí para rato. ¿Cuántos alumnos?
Senegal tiene costa en el Atlántico, ¿no?
Claro, claro. ¿Eso? Senegal es el... Mirá, en Dakar está el punto de África más cercano a América, que es la punta de Angkor.
Esta.
Que tiene unos pescaditos, que tiene unos pescaditos fritos
de África, antes que empiece el arco de África.
Exactamente, en toda la barriga de África mirando para América, ahí está Senegal.
Exactamente.
Y está la punta de Angkor, es el sitio más cercano a América de África, y ahí se come un pescadito frito de escándalo.
Hay buenos bares, que tú además de mirar las piedras, mirar los pescados también, ¿no?
Por supuesto, y la cervecita, que no falte. Eso es, no hay cosa más... Lo único que hay más borracho que un geólogo son dos geólogos.
Dos geólogos.
Hombre. Y es que el colega es musulmán y no puede beber, entonces todas las que él no se bebe me las tengo que beber yo por él.
¿Ah, que el colega es musulmán?
Sí.
Vaya, hombre. Había
un profesor que cuando nos hablaba de esa zona de África así, y llegaba al Congo, utilizaba las palabras estas: el Congo es un disloque geológico.
África en general es un disloque geológico. Ahí, en la zona donde yo empecé a trabajar en África, con el colega, que desde aquí le mando un saludo, pues no me va a entender porque él habla francés, mi colega Cheikh Ibrahim Ayoun, y él hizo su tesis doctoral allí, y es un sitio donde la selva se pone en contacto con la sabana, y es un sitio como, para que os hagáis una idea, ¿os acordáis de aquellas películas donde Tarzán llegaba al borde de un acantilado vertical y cuando se subía llegaba arriba y los monos se ponían, los gorilas se ponían a tirar para abajo a los porteadores? Sí. Pues un sitio igualito que ese. Es un espectáculo, un espectáculo. Para la gente que no es geóloga y no entiende la riqueza del sitio, aparte de los paisajes, resulta que, por ejemplo, las rocas más antiguas de España tienen 700 millones de años. Bueno, pues allí las rocas más antiguas tienen 2.200 millones de años. O sea, son más del doble de antiguas, bueno, casi el triple de antiguas que las rocas más antiguas de España, ¿no?
Que las rocas eran meteoritos que han chocado con la Tierra, digo yo, ¿no?
No, son rocas sedimentarias. Es decir, lo bonito que tiene aquello es que cuando, además, tiene el valor que, por ejemplo, las rocas más antiguas de España están completamente machacadas, metamorfizadas, plegadas, falladas, fracturadas. Aquellas rocas están como el primer día. O sea, tú te asomas al borde de la roca y ves el interior de la roca, ves en el interior de la roca lo mismo que si tú haces una zanja en la playa en Punta Umbría, y ves lo mismo, exactamente igual, como si fuera el sedimento fresco de la playa de hoy por la mañana. Y no se han deformado, están horizontales y no se han metamorfizado. Entonces te encuentras rocas de mil doscientos millones de años de antigüedad, como si estuviera en Punta Umbría hoy por la mañana. O sea, y se pueden interpretar los medios de playas antiguas, llanuras de marea antiguas, estuarios antiguos, como la ría de Huelva de hace mil millones de años. Pues allí las tienen, ¿no? Y es un absoluto espectáculo.
Yo es que no soy capaz, porque no tengo ni idea. ¿Cómo podéis ver? Digo, si la Tierra se formó, las rocas tienen que tener todas casi la misma antigüedad.
No.
¿De dónde ha venido una y de dónde ha venido otra?
Bueno, pues, verá, esos son los fundamentos de la geología, ¿no? Tú imagínate que tú al principio tienes una Tierra que es todo agua, sí, ¿no? Pues como Dios creó el mundo, sí, y creó el agua antes, ¿no? Pues en la Tierra es toda agua. Entonces empiezan a surgir magmas del interior de la Tierra que empiezan a salir por fuera del agua. Bueno, pues en el momento que eso sale por fuera del agua y la roca se pone dura, en ese mismo momento empieza a erosionarse. Y al empezar a erosionarse empieza a soltar grano, que se empiezan a acumular y se empiezan a formar alrededor de esos granitos, o cualquier otro tipo de roca ígnea, digo granito para que la gente me entienda, pues alrededor de esos granitos empiezan a formarse las primeras playas. Entonces, a partir de ahí, el terreno, el continente va disminuyendo en altura, pero va ganando terreno. Entonces, pasan cosas, hay diferentes continentes, la tectónica de placas hace que se muevan, chocan entre ellos, esas playas antiguas o esos ríos antiguos que se formaban en esa zona, los materiales se van deformando, se van consolidando, se van poniendo duros y se van convirtiendo en roca. Después se pliegan y va formando continentes cada vez más grandes.
Así que los teníamos aquí debajo y han salido arriba y unos han salido
antes. Y después arriba se retrabajan, los materiales se empiezan a reciclar, para que la gente lo entienda. Se empiezan a reciclar y empiezan a formar formaciones nuevas, cada una con su edad.
Sí,
y entonces, pues de ahí es como la Tierra va creciendo, independientemente que el interior de la Tierra continúa arrojando magma a la superficie, como hemos visto hace tres días en Canarias.
En Canarias, exacto.
Y el interior de la Tierra continúa arrojando magma, que continúa formando tierra nueva, que se va a erosionar, va a formar granos nuevos y va a formar playas nuevas, es decir, ir la tierra en continuo movimiento.
Ya. Es decir que ahí en Canarias tendremos piedras ahora que no tienen nada más que tres días, ¿no?
Claro. Todas las que han nacido durante la erupción serían los terrenos más jóvenes de la Tierra. Bueno, ya hay más jóvenes porque ya hay otras erupciones en otras partes del mundo, y donde los terrenos van naciendo y cada uno con su edad.
Sí, que la isla creo que se ha agrandado no sé qué cantidad.
Claro.
Las lavas llegaron
esto
al mar.
Que él le llamaban las fajanas, cuando la lava llegaba al mar, pues formamos una especie de lóbulos que hacia el interior del mar, y después aparte que salía también, por ejemplo en el Hierro, sale lava por debajo del agua, entonces va formando, que por cierto, el otro día hicimos el Geolodía en Cumbres Mayores y tienen una formación de unas lavas de debajo del agua que son del Cámbrico, que son absolutas, 500 millones de años, absolutamente espectaculares, y cuando tú las miras dentro del castillo, cuando tú las miras en superficie, es como si estuvieras mirando debajo del agua en las Islas Canarias. O sea, y la única diferencia es que estas lavas que están debajo del castillo tienen 500 millones de años de antigüedad, pero se formaron exactamente igual que hemos visto por la tele, las de la Isla de La Palma.
Así que ¿tú se hicieron volcánicas
en el país?
Yo no.
Hay un artículo en El País que es completamente lo que tú estás a mí ahora explicando.
Claro, es que...
Lo que pasa es que yo los artículos del País los recorto del País para llevarlos en mi carro del asilo, y los voy sacando, pero luego cuando lo termino de leer, lo tiro. Ajá. Para que, pues, si no me ocupa eso. Pero hay...
Es que los geólogos...
Como tú lo has explicado...
De este tipo de cosas vamos a decir todos más o menos lo mismo, porque...
Exacto.
Porque los procesos geológicos son Nosotros lo entendemos y te lo puede explicar con palabras distintas o no, pero el proceso es el mismo.
Exactamente.
Tú publicaste un libro sobre geología, pero para los niños, ¿no?
Sí, yo de libro tengo 8 o 9, ya he perdido la cuenta, de libros técnicos. Y uno de ellos en 2018, o sea, en noviembre de 2018, saqué un libro de geología para niños, que se llamaba Geología, una ciencia tan campante, con experimentos y demás para que los niños entiendan la geología. Y ese salió con un mes de diferencia por ahí de otro libro que saqué a un nivel mucho más alto, sí. un libro para científicos, sobre todo destinado a científicos de otros países para que conozcan la geología de las costas españolas, que se llamaba Los sistemas costeros españoles, pero en inglés. Y ese libro pues lo saqué con una de las mejores editoriales del mundo en ciencia y se ha distribuido por el mundo entero, sobre todo para que otros geólogos geólogos costeros de otros países conozcan las costas de España desde el punto de vista geológico.
Me estabas diciendo antes que la geología en España está un poco pachuche, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque, verás, las políticas que están educativas que nos están viniendo una detrás de otra, yo me perdonen los políticos, pero la educación está cada vez peor. O sea, yo creo que esto debería de ser objeto de un pacto de Estado para que se pusieran de acuerdo todos los políticos de todos los partidos para hacer una ley educativa con la que todo el mundo estuviera conforme y que se quedara, porque es que cada 4 años me están cambiando la ley y me están cambiando el sistema educativo. Y la geología está siendo una gran perjudicada en ese cambio del sistema educativo. La ciencia en general está siendo perjudicada, pero la geología en particular. Cada vez tiene menos horas. La geología es una de todas las ciencias básicas, la geología es optativa. La mayor parte de los centros docentes ni siquiera la ofertan como una opción. Y eso se está traduciendo en que cada vez menos chavales conocen la geología. Entonces no se la plantean como una opción de vida, no se están creando vocaciones geológicas. El resultado es que las facultades están vacías.
Sí, o sea, que no
dicen, no digas que las facultades están vacías, di que hay pocos alumnos. Sí, hay pocos alumnos, pero poquísimos.
Porque ustedes tampoco estáis haciendo nada para que se llenen.
Sí, como que no estamos haciendo.
No, pues, ellos.
Ellos no están creando un sistema educativo que favorezca la geología.
Ustedes sí, pero ellos
están haciendo recaer en nosotros la responsabilidad de que tengamos alumnos. Nosotros nos estamos tirando. Yo, por ejemplo, doy entre 9 y 10 conferencias en centros de secundaria todos los años. Hacemos el Geología, hacemos las Olimpiadas de Geología para los estudiantes de secundaria. Tenemos el concurso de Ciencia en Acción con el Laboratorio de Geología. Es decir, nosotros estamos tirando la sociedad, tanto la Sociedad Geológica de España, me refiero, cuando digo nosotros, me refiero al colectivo de la geología, pero también las facultades. ¿Por qué? Porque tenemos tan pocos alumnos que muchas facultades en España estamos amenazados de cierre. Hace poco estuve en la Universidad del País Vasco y me decían, bueno, a nosotros no nos cierran, por pocos alumnos que tengamos, no nos cierran porque el País Vasco ha decretado que la geología es estratégica, la carrera, los estudios de geología son estratégicos para el País Vasco. Sin embargo, eso, por ejemplo, en Andalucía no lo han decretado. Salamanca está con los números muy parecidos a Huelva. Zaragoza está con números muy parecidos a Huelva. Estamos con muy, muy poquitos alumnos. Y eso no es un problema de la Universidad de Huelva, no es un problema de la Universidad de Salamanca, es un problema estructural. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si no hay estudiantes de geología, no hay profesionales de geología que surtan el mercado. Y la geología hace falta. Date cuenta, toda la minería se mueve con profesionales de la geología, pero no solo la minería quizás es lo más obvio, pero no hay ningún puente, ninguna casa, ningún túnel, ninguna infraestructura humana que se haga sin un estudio geológico previo, porque es necesario conocer el terreno para que luego los ingenieros y los arquitectos adapten las construcciones a ese terreno,
al terreno que puede mover.
No hay ni un embalse, ni una... Pero es que es más, hoy en día, como estamos con la sequía, los que realmente conocemos la reserva de recursos hídricos somos los geólogos. Entonces, y por ejemplo, las reservas energéticas de los países, el petróleo, el gas natural, que lo investiga y que nos tiene esos recursos, los recursos naturales, como ahora se está hablando mucho de los minerales estratégicos. Y España tiene reservas de minerales estratégicos, pero quien ha estudiado dónde están y quien va a seguir estudiando son los geólogos. No hay geólogos. Las empresas quieren contratar geólogos y no hay geólogos. No hay paro en geología. y es muy curioso ver como una carrera que no tiene paro, el colegio profesional de geólogos, los colegios en este caso, porque hay uno en Cataluña, otro para Andalucía y otro para el resto de España, los colegios profesionales están vacíos, están faltos de profesionales. Están las ofertas de trabajo, pero además ofertas de buena pasta. Ofertas de trabajo que no se cubren. Y sin embargo las aulas vacías. ¿Esto cómo es? Y encima otra. Nos están llegando alumnos que llegan con unos expedientes muy bajos de la secundaria. Porque como no, nadie entra, tenemos que admitir a cualquiera que llegue, sea cual sea su expediente. Es decir, no nos llegan seleccionados como por ejemplo pasa en arquitectura o en otra, claro, en biología, ¿no? O en otras carreras que se seleccionan, entran los de mejor nota, ¿no? Aquí entran los del 5 raspón. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un fracaso escolar muy grande. Es decir, hay muchos que entran y no superan los conocimientos.
Es normal que sea así.
Entonces, ¿qué pasa? Que encima nos dicen, encima que soy poco, encima tenéis mucho fracaso. Claro, es que nosotros nos llega gente que no tiene vocación de geología, pero ha acabado aquí porque es el único sitio donde lo hemos aceptado. Entonces, eso se traduce en un problema social, porque hacen falta geólogos, las aulas están vacías y tenemos que traer geólogos de fuera.
Que yo estoy seguro que después hay otras carreras que sobran por...
Por supuesto. ¿Qué te digo yo? Magisterio. Seré yo el último que se meta con un maestro, porque los maestros son lo más venerable, lo más respetable que hay en este mundo.
Sí, pero hay muchos.
Y confiamos en ellos para poner en sus manos la educación de nuestros hijos. Pero hay 9 facultades en Andalucía. Y todos los años en cada una de las facultades acaban entre 200 y 500 alumnos nuevos. Claro. ¿Dónde metes tú tantos maestros? Sí, no hay oposiciones para tanto mercado.
Sí, hombre, cuando hay una oposición resulta que salen 5. Y si no, es que nada más que necesitamos dos y tienen que opositar otra vez.
Exactamente. Entonces, verás que yo entiendo que la vocación de maestro es una cosa que surge porque lo estamos viendo todos los días. Todo el mundo hemos tenido durante años un maestro delante y tenemos muchos referentes en el mundo del magisterio.
Pero habrá que planificar,
pero,
¿no?
Pero en geología no tenemos referentes.
Yo es que no me entra muy bien. Vamos a ver, el gobierno no está para planificar. Si hace un estudio, oye, dentro de 10 años nos vamos a necesitar 50.000 maestros.
Mira, Antonio,
lo que no podemos tener 200.000.
Yo en este tema me frustro muchísimo. Me frustro muchísimo porque yo he estado reunido con la directora general de Educación. No la directora general de la delegación de Huelva, sí. No, la directora general del Ministerio. Yo he estado reunido con ella. Pues esta señora, mientras que estuvo reunida conmigo, tuvo la enorme educación de estar todo el tiempo mirando el WhatsApp del móvil mientras que yo estaba hablando, joder, ni me miró, después de no haberme escuchado, todo esto para reclamarle una mayor presencia de la geología en los estudios de secundaria y en el bachiller. Yo le di mi discurso, ni me escuchó, y cuando acabó me dijo, mira, no estoy de acuerdo con nada de lo que has dicho. Se levantó y se fue, y no me dejó hablar. O sea, no me dejó decirle en qué no estás de acuerdo, por qué, vamos a discutirlo. De todas las alegaciones que presentamos, firmamos un documento, 36 colectivos geológicos en España, que es la primera vez que nos habíamos puesto de acuerdo todos para decirle que queremos más presencia de la geología en la secundaria. Escribimos unas alegaciones a la LOMLOE, la ley nueva de secundaria y de bachiller, y no fueron aceptadas ninguna de nuestras alegaciones. Pero es que es más, nos enteramos que cuando nosotros presentamos nuestras alegaciones ya estaba el documento. O sea, mientras que supuestamente estaba en un periodo de alegaciones abiertas, ya estaba el documento en las comunidades autónomas. Es decir, que ya ellos sabían de antemano que no iban a aceptar ninguna de nuestras alegaciones. Entonces yo me indigno, evidentemente, con este tema me indigno, porque es que es fundamental, la educación de nuestros chavales es fundamental. Y la geología, por ejemplo, los contenidos en geología de la primaria, ahí ya es para llorar, porque han metido los contenidos de geología, en vez de meterlo en ciencia, lo han metido en sociales, y lo dan dentro de geografía. Si los chavales hablan, ¿qué te digo yo?, del sol, de la tierra, las playas, los ríos, se lo dan en geografía, ¿cómo van a identificar las cosas geológicas? Estamos viendo geología todos los días en los telediarios, todos los días. Hoy se ha roto una presa en Ucrania.
Sí.
Pues lo que está ocurriendo, las zonas inundables, las llanuras de inundación, todo eso, quien controla la distribución del territorio en función de su topografía y demás, son los geólogos. Si no hay un conocimiento en geología ¿cómo van a saber dónde pongo una casa a salvo de un riesgo geológico?
Sí, sí.
Y además que la gente no identifica en la tele, por ejemplo, hoy he salido explicando eso, un ingeniero, cuando quien controla ese tipo de cosas son los profesionales de la geología.
Yo soy uno de los que digo que cuando dice, oye, es que ha caído una tromba de agua y se ha llevado una barriada por delante, digo, no.
La barriada estaba donde no tenía que estar.
Exacto. Exacto, exacto. Y si miramos a los pueblos, pues casi todos hemos construido donde estaba la vega que pasaba, barranquillo de nada.
Claro, y vete al Levante español, donde las principales avenidas de las principales ciudades, ¿cómo se llaman? Las Ramblas. ¿Y qué es una rambla? Una rambla es un arroyo seco. Han puesto las principales avenidas donde estaban los arroyos secos. Entonces ahora se extrañan de que se inunde, pero vamos a ver, si has puesto la avenida donde, en el sitio donde se sabe que se va a inundar. Cualquier, no un geólogo ya, un aprendiz de geología de primer curso o de segundo curso, eso ya lo sabe. El camping de Viesca. Me van y me lo ponen en un arroyo seco de un abanico aluvial. Pues eso, cualquier alumno mío sabe que de una vez para otra que venga el cauce con agua, una vez funciona un cauce y otra vez funciona otro.
Entonces, si bueno, Antonio,
un camping en un cauce seco, lo más normal es que más tarde o más temprano se lo lleve el agua.
Entonces, bueno, Antonio, cuando vemos que hace muchos años que no llueve en ese arroyo o en ese canal, en ese riachuelo o en esa salida de agua, sí, al mar, eso ha ocurrido, eso salía anteriormente con el cambio, es culpable el cambio climático, porque vuelve otra vez a ocurrir lo mismo que lo mismo hace ya años que ocurría, que por eso estaba ese canal ahí, ¿no?
Lo del cambio climático, tiene mucha razón, y, o sea, la pregunta que tiene mucho fundamento lo que me estás preguntando, pero es que el clima cambia constantemente, o sea, el clima nunca es el mismo, es una ilusión óptica que el ser humano tiene. De verano a invierno el clima no es el mismo, de un año a otro el clima no es el mismo, estamos pasando por ciclos constantes del niño y la niña, es decir, ciclos de mucha lluvia a mucha sequía en cuestión de ciclos de cada 8 o 10 años, pero después hay ciclos interanuales que son más largos, están los ciclos que están relacionados con los cambios de órbita de la órbita terrestre, y aparte encima el ser humano está interactuando ahí, está creando una anomalía con los gases de efecto invernadero. Eso significa que cualquier cauce, cualquiera, en cualquier posición, puede pasar por ciclos donde no se inunde nunca y de pronto venir un periodo donde va a tener frecuentes inundaciones. ¿Y eso quién te lo dice? Las piedras. Mira, en argumento del juicio de Viesca, es que llegó el agua y fue capaz de mover una piedra que tenía un diámetro de 2 metros que estaba en medio del camping. ¿Quién iba a imaginar que el agua iba a ser capaz de mover una piedra que tenía 2 metros? Argumento de él. ¿Y quién iba a ser capaz de adivinarlo? Un geólogo. ¿Por qué? Porque cualquier geólogo sabe que quien había traído esa piedra hasta ahí era otra riada como esta, con una capacidad para mover esa piedra de 2 metros, a no ser que lo hubiera traído una excavadora. Es decir, si esa piedra estaba ahí, es porque una riada anterior, no se sabe cuándo, la había traído hasta ahí.
Bueno, y hablando de piedra,
entonces, era de suponer que otra riada con la misma potencia volvería a moverla.
Juan Antonio, y esas piedras, los otros días que fui a Segovia con el Recre, pasamos por la Sierra de Gredos y vimos ahí unas piedras encima de otras, así grandes, parecían monumentos grandísimas,
pesan toneladas. Los berrocales, los berruecos.
¿Cómo pueden ponerse esas piedras una encima de otra sin haber nada? No hay montaña alrededor.
No hay playa, se hayan puesto una encima de otra, la piedra se ha creado ahí. Verá, hay situaciones en las que las grandes piedras, enormes piedras de muchas toneladas, pueden moverse en situaciones, por ejemplo, de hielo. Cuando estaban las glaciaciones, el hielo era capaz de transportar bloques de enormes dimensiones, y cuando el hielo se derrite, pues te lo deja donde caiga. Por ejemplo, en Central Park de Nueva York hay bloques como eso, enormes bloques que los movió el hielo en momentos de glaciación, cuando los glaciares eran mucho más amplios, y cuando los glaciares se derritieron, pues plantó los bloques donde cayó. Pero estos que tú me dices no son bloques erráticos. Estos que yo te digo del hielo son bloques erráticos. Pero lo que tú me dices es que el bloque se generó ahí. Tú date cuenta que esos son enormes masas graníticas que están en el centro de la península ibérica, en lo que se llama zona centroibérica, y esas enormes masas de rocas ígneas se fracturan, y el agua se mete por la fractura y va disolviendo una parte de la roca ígnea, y esa parte se la va llevando el agua en forma de grano. Date cuenta que hay granos de minerales, los feldespatos, por ejemplo, la plagioclase y demás, y el agua va construyendo la roca,
las rocas.
Y te deja la roca redonda encima de la roca que de abajo, que está menos erosionada. Y entonces es que la roca es lo que ha quedado, el remanente de lo que, esto no es lo que el viento se llevó, es lo que el viento no se pudo llevar, pues, en este caso el agua. El agua se llevó los granos que pudo, y los que no pudo, los grandes bloques, pues ahí los ha dejado.
Curioso,
muy curioso. Juan Antonio, te dejo descansar porque te va a poner la boca seca, y vamos a escuchar aquí a nuestro compañero.
Hombre, por supuesto, que nos diga algo, Juan.
Porque, claro, él, yo le dije, por las cosas como son, hoy tenía previsto que vinieran más gente de poesía y demás, pero ha habido un problemilla también y no pudieron venir. Yo lo tenía avisado a él, sobre todo a la hija, porque sabía que a él le hacía muchísima ilusión venir a la radio donde se ha llevado 20 años. A él le hacía mucha ilusión, pero es que a Juan Infante, el director, y a mí nos hacía tantísima ilusión como a él, porque tenerlo aquí para nosotros es, yo qué sé, una alegría tremenda. Y le dije que se trajera, aunque venías tú, digo, pero no importa, tráete algunas cosillas de esto, de leer unas poesías, algunos fandangos y demás, porque tiene una pluma también, es decir, que
a Juan siempre le da gusto escucharlo,
no le falta de nada, y tiene una pluma exquisita. Así
yo
que
me
no
me gusta escribir, a mí me gusta escribir en plan poesía, yo no digo poético porque eso, plan poesía, todo lo que llega a mi mente, y por eso esto es muy variado. Te estoy dando las fechas de estas, por ejemplo, son de 1989.
Oh, ese es el año que yo acabé la carrera.
Y esto lo escribí yo un día que fueron unos amigos míos, mayordomos de Santa Eulalia, y en Santa Eulalia, en mi pueblo, se canta el fandango de Santa Eulalia. Pero mi amigo del monasterio, que tienen una cuadra de caballos en el monasterio, los hermanos Baones, que se llaman, me dijo un día: Santa Eulalia no quiere sevillana, Santa Eulalia quiere fandango. Digo, pues habrá que ir metiendo sevillanas también en Santa Eulalia, porque la Santa Eulalia, la sevillana es mundial. Y le hice yo esta. Digo, todos los años me lavo la cara en el zancolí. El zancolí es el barranquillo que corre por allí. Con agua clara lo hago, es la costumbre de allí. Por espejo tengo el agua, y me estranto por jabón, para peinarme los juncos y para secarme el sol. Qué agua tan clara que me limpia el corazón. Así me lavo la cara sin toalla y sin jabón. Dice, todos los años me bebo unas copitas de vino, muchas más de las que debo cuando voy por el camino. Una copa de aguardiente que el gusanillo me mata. Tortas y café caliente junto al cuarto de la plata. Luego me lío en mi manta al ladito de la lumbre y voy cantando a la santa como una antigua costumbre. Muchas de estas frases son frases que se repiten allí mucho, ¿comprendes? Todos los años yo rezo a Santa Eulalia en su ermita, y rezando me embeleso ante Santa tan bonita. Allí le pido por ti y por todos sus hermanos, que a orillas del zancolí solemos darnos la mano. Rezando así te aclamamos, el cielo nos prometiste, danos Eulalia la mano y la fe que recibiste. Todos los años al marcharme vuelvo hacia atrás la cabeza, ganas me dan de quedarme, qué alegría y qué tristeza. Yo te juro, niña santa, que muy pronto han de volver a rezar ante tus plantas los hijos del monasterio. Eres la luz y la guía de este pobre corazón. Dame esa luz, santa mía, para ir a tu función.
Hola, y el tío.
Entonces, ya digo, este era el 89. Pero un día Santa Eulalia, que fue... Santa Eulalia es muy curioso, porque Santa Eulalia tiene una pintura en la ermita, que ahora me están preparando un cuadrito para eso. Y me fijé un día en la corona que tenía Santa Eulalia en la pintura. La pintura puede ser, no se sabe la fecha exacta, pero me fijé en la corona, y entonces vi que hay una fotografía, la primera que tiene Santa Eulalia hecha, y tiene esa corona. Y cosa más rara, una cosa de una pared. Se conoce que los devotos hicieron una copia en latón de la corona, y el día que vino el fotógrafo a hacerle la foto a Santa Eulalia, se la pusieron. Y claro, por eso le doy. Dice, pero un día dice, la mandan al restaurante algunas veces, de 10 en 10 años, de eso. Y dice, está de cachondeo. Dice, Eulalia se fue a Sevilla a restaurar su figura y quedó de maravilla realzando su hermosura. Alargaron su vestido y los pliegues de su manto, que estaba descolorido, realzando su encanto. Luego limpiaron el horno, lleno de gozos y alma, y doraron sus adornos de corona y palma. Pendientes de coral embellecieron su cara. Eulalia se quedó igual, como espejo de agua clara. Cuando a su casa llegó tan radiante y tan bonita, en el porche descansó antes de entrar en la ermita. La primera que la vio fue su fiel Santa Julita, que está en el dibujo también. Qué boquiabierta quedó cuando la vio tan bonita. Preguntó Santa Leocadia, otra de las figuras, con su carita asustada. ¿De dónde vienes, Eulalia, que te veo tan cambiada? Vengo de hacerme en Sevilla un arreglito curioso para llevar mi mantilla en ese mayo precioso.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Estos son los acróstios, me gustaban mucho porque a mí me gusta mucho el aguardiente.
Rocío Jurado.
Es Rocío, ¿no?
Bueno, pues hay un Morales que se llama Paco y me decía a mí un día que Santa Eulalia creo que tiene dos fandangos, ¿no? Dos tipos de fandangos.
Uno, el fandango largo y el fandango es corto.
Uno que se repite una de las estrofas y en el otro no se repite ni una sola estrofa. No sé si es el largo o el corto.
Sí, yo lo tengo aquí, pero algo así, por eso me lo explicó un día Camilo Gómez Cruz, que sabe mucho de flamenco.
Pues sí.
Y dice, los cantes del monasterio. En el monasterio se dicen cinco cantes andaluces: Santa Eulalia, el aldeano, y por el tiempo de cruce, los de la fuente y el llano. El aldeano se acompañan con la gaita y pompón del tamborí, y en el frescor de la tarde, la serrana se lo bailan muy cerca del zancolí. El aldeano es muy antiguo, como lo son sus aldeas, conservado entre su gente que en sus fiestas lo pasea, y es un fandango valiente. Y por las cruces en mayo las fuentes y el llano salen, y al son del tamborilero, mayordomos a caballo, serrana de gentil talle. Y aquí la gente le canta al madero de la cruz, a una niña que fue santa, que son de su pueblo luz, con trinos de su garganta.
Muy bien.
Aquí hay varias en eso.
Bueno.
Y yo, por ejemplo, uno que me gusta mucho hacer son los acrósticos. Entonces le hice un día, como me gusta el aguardiente, le hice un acróstico al aguardiente. Bueno,
para un momentito, vamos a decirlo del aguardiente, porque yo no lo sé si Juan Antonio lo sabe.
Lo estudio poco.
Creo que le prometió a la mujer, si me equivoco, me da un tiro, que no iba a tomar más aguardiente hasta que no se jubilara. Y cuando se jubiló, le prometió que nada más que se iba a tomar una copa de aguardiente al día. Viene la feria de Armonacé, y se toma aquella noche dos copas de aguardiente y le llamaron la atención. Y el señor dice, un momentito, yo me tomo una unos minutos antes de las 12 y otra después, unos minutos después. Son días distintos.
Claro, claro.
Por eso el acróstico de aguardiente dice alcohol. Agua y mata la uva solamente, goloso con rico olor de flor. Una cardera lo cuece muy lentamente, alambiques lo pasan a licor. Ronco el minero saborea su gusto, después de su penoso trabajo. Incienso, un cigarro para el susto, esperando el próximo destajo. no tiene prisa de apurar su manguar. Tiene ganas de una vida mejor en este mundo que la vida le depara.
Bueno, pues vamos a seguir, porque lo tenemos aquí, Juan. Vamos a seguir con Juan Antonio Morales.
Okay.
Para que nos siga con hablando. ¿Y qué podemos hacer si, digamos, los de a pie somos capaces o podemos hacer algo?
No, con el tema de la geología, verá, yo creo que es una deuda que tenemos los geólogos con la sociedad. Es decir, nosotros no hemos sabido vendernos, no hemos sabido hacer que nuestro conocimiento llegue a la sociedad. Es decir, somos útiles, pero somos útiles a escondidas, digamos. Entonces, es necesario que nosotros nos movamos, el colectivo de los geólogos, nos movamos y lleguemos a la gente y que la gente nos conozca. En eso nos hemos puesto las pilas, digamos, y hacemos el Geolodía. El Geolodía es un día en el que los geólogos nos echamos a la calle en todas las provincias de España. Bueno, es más que todas las provincias de España, porque por ejemplo este año ha habido Geolodía transfronterizo entre España y Portugal. Se hace en Andorra, se hace en Ceuta, Melilla. Hay provincias, por ejemplo, las provincias insulares tienen más de un Geolodía. Por ejemplo, en Baleares pues lo hay, Mallorca, Menorca, Ibiza. En fin, que nos echamos a la calle y hacemos excursiones geológicas para explicar el suelo que pisamos, lo que estamos viendo todos los días, para explicar el paisaje, porque todo eso tiene un fundamento geológico. Y la gente viene, o sea, date cuenta que se hacen 50 y tantos geolodías en toda España al mismo día, cada uno con su director de orquesta, pero yo tengo que coordinar todos. Bueno, digo yo, Juan Antonio Morales, sí, sino...
El equipo
de la Sociedad Geológica de España, el equipo Geolodía, que pues ahí está Blanca, que es Blanca Martínez, que es el alma del Geolodía, Ana Ruiz Costán, que es otro alma del Geolodía, y Isa, que es la secretaria técnica. Es decir, un montón de gente que está ahí metida y que coordina eso, porque esto, imagínate el presupuesto que eso maneja, cada pequeño ayuntamiento, cada y nos tiramos a los pueblos. Nos tiramos a los pueblos. Este año se ha hecho en Cumbres Mayores, el año pasado se hizo en Almonte, el año anterior se hizo en Cañaveral de León, y le contamos a la gente del pueblo y a todo el que quiera venir, date cuenta que en Huelva estamos en torno a 200 personas cada año los que vienen ese día a la excursión. Pero, por ejemplo, en Alicante, pues son más de 1000 los que van. Y la gente viene, y a la gente le gusta, y después subimos vídeos a internet, y la gente tiene muchísimas visualizaciones. Con decirte que Geolodía este año ha movido más de 8.000 personas repartidas por todas las excursiones, y estamos en torno a las decenas de miles de visualizaciones de los vídeos que subimos a internet, y es una participación altísima. Es con mucho la actividad de difusión de la ciencia más multitudinaria de Europa. Y la gente viene y le encanta. La gente, porque te estamos explicando el sitio que tú conoces de toda la vida y el sitio por el que te has movido, por el que tú dices, ¿qué van a venir los payos estos a explicarme a mí que yo llevo aquí toda la vida? Pues la gente después se va diciendo, pues mira, yo llevo aquí toda la vida y yo no sabía que...
No ha hecho cuenta en eso.
Yo no sabía que mi pueblo era un volcán. Un volcán submarino. Y se van tan contentos. Y la verdad es que es una actividad muy, muy, muy satisfactoria, y sobre todo... Y la gente repite de un año a otro. La gente que viene un año se suele apuntar para años sucesivos.
Yo tengo una pregunta que esto puede dar lugar. Vamos a ver, se va a hacer una barriada y no tenemos geólogos. El constructor va a hacer la de esta forma. Y resulta que a lo mejor está haciendo donde no debe.
No puede.
Tienen que tener...
En teoría hay una... verá, el sitio... hay muchos condicionantes, ¿no? Entonces hay muchos que no son obligatorios de tener en cuenta. Por ejemplo, lo que tú me decías antes, si son zonas inundables o no son zonas inundables. Pero ningún constructor puede construir un edificio sin un estudio geotécnico previo. Es decir, el estudio geotécnico es el que le dice cuáles son las características del material geológico sobre el que se va a construir.
Me estás diciendo que hay mucha falta.
Sí, hay cosas que no son obligatorias. Por ejemplo, saber... conocer la ubicación del sitio, si está en una zona de riesgo, que tiene un riesgo de deslizamiento o un riesgo de inundación o ese tipo de cosas, no es obligatorio. Pero sí es obligatorio que conozca el suelo donde se va a asentar el edificio y adapte la estructura al sitio donde se va a construir. Hay gente, hay arquitectos que no le echan mucha cuenta. A ver si me va a parecer que me estoy metiendo con el colectivo de arquitectos. O sea, los arquitectos normalmente construyen y construyen bien. Y digo normalmente, hay veces que no. Hay veces que un arquitecto va y construye un edificio y, por ejemplo, la facultad donde estoy yo, pues el arquitecto era buenísimo, pero ha construido una facultad en un terreno que el terreno se hunde. Y entonces, ahora mismo a mi facultad le salen grietas por todos lados. Y estamos teniendo que reparar la facultad porque no ha habido una buena adaptación de la estructura del edificio al terreno sobre el que se ha sentado. Es decir, hay cosas que no se han tenido en cuenta.
Es que, por ejemplo, Canal Sur tiene un programa que es en directo todas las tardes y hay muchas quejas. Yo he visto más de una queja que, oye, porque mi barriada, mira, a mi casa le están saliendo unas grietas y ahora no se arregla más. Esa grieta que sale en esa casa, que tiene 8 o 10 años nada más,
es porque no se han tenido en cuenta los condicionantes geológicos.
Claro, pues ahí voy.
Es decir, hay condicionantes geológicos que son muy son obligatorios de tener en cuenta y hay otros condicionantes geológicos que hace falta ser un poco avispado. Es decir, por ejemplo, hay casas que se comen la parte de abajo de los taludes de los cabezos y entonces desestabiliza el cabezo y el cabezo se te puede venir encima de la casa. Eso es muy común. O al revés, poner una casa en el borde de un cabezo, sabiendo que ese cabezo puede caerse y se trae la casa que está encima. Es muy común, por ejemplo, sitios que cogen y ponen en sitios calizos, que hay grutas, y te ponen la casa sin hacer un estudio de la fractura de las grutas, y de pronto en la gruta que está debajo se desploma, te hace un agujero en la superficie y va la casa para adentro. Eso es muy común también. Por ejemplo, carreteras hechas sobre yesos y no han tenido en cuenta el yeso, cuando pasa el agua, se disuelve muy fácil, mucho más fácil que el carbonato, y entonces la carretera, pues, empiezan a salirle bache y de pronto la carretera y sectores de la carretera que se hunden. Eso pasó, por ejemplo, con el AVE que va de Madrid a Barcelona. Pasa por sitios donde había yeso y de pronto el AVE, pues, tenía bache porque el agua se estaba llevando al terreno que estaba debajo de las vías. Ese tipo de cosas pasan mucho porque la geología se tiene poco en cuenta. Entonces, en teoría, todos los edificios tienen que tener un acondicionamiento adaptado a las condiciones sísmicas, o sea, al riesgo sísmico que tiene el territorio donde se va a hacer el edificio. Eso, en teoría, hay una ley en España que se llama la ley sismo resistente y todos los edificios tienen que adaptarse a eso, en teoría. Es decir, que realmente España es un país hiperregulador y todas esas cosas están reguladas, pero hay cosas todavía que se nos cuelan. Y en este caso, pues la geología, muchas veces hay cosas que se deberían tener en cuenta de una manera estándar, digamos, regularizada, y no se tienen en cuenta.
Yo es que, claro, lo vemos un día sí, otro no, en la televisión, que es donde más te den, oye, que mi casa se está rajando,
usted cómo está. Pero no te lo venden como geología. O sea, salen los telediarios, la geología está en los telediarios todos los días, o casi todos los días, pero no se nombra la palabra geología. No, por ejemplo, aparece un fósil nuevo y sale uno, y abajo del letrero que pone cuando sale un tío hablando del fósil, te dice fulanita de tal, paleontóloga. Los paleontólogos son geólogos. No te pone geóloga, te pone paleontóloga. Sale un tío hablando de volcanes y te dice vulcanólogo, pero no te dice geólogo. ¿Por qué? Porque no nos sabemos vender bien los geólogos. Queremos llegar tanto a la especialidad que dice vulcanólogo, paleontólogo, ingeniero del terreno, cuando todos ellos son geólogos. Entonces, porque la ingeniería geológica es otra especialidad de la geología. Entonces, ese tipo de cosas que no nos sabemos vender, no sabemos llegar al oído del ciudadano para que identifiquen eso con la geología. Entonces, eso es un problema que hemos tenido nosotros de siempre y que estamos intentando de subsanar, pero es que todo el mundo sabe lo que es un ecosistema, todo el mundo sabe lo que es la biodiversidad, todo el mundo ha escuchado hablar de biodiversidad. ¿Quién ha escuchado hablar de geodiversidad?
Eso es otra.
Entonces, hay muchas terminologías geológicas que no se controlan.
La verdad es que
te digo yo que, por ejemplo, quiero decir, en muchas carreras de tipo ingeniería, etcétera, etcétera, arquitectura y todo, la geología aparece como fundamental.
Debería aparecer.
Bueno, pero se sigue. No. Yo soy facultativo de minas.
Claro, hombre, pero es que en facultativo de minas que no tiene más remedio.
Quiere decir, yo estudié geología.
Claro, pero porque
muchas ramas técnicas esas llevan la vez, solo ingenieros, mucho.
Verá, los arquitectos lo llevan. Y los ingenieros de minas, por supuesto.
Dentro de esas especialidades, como tú muy bien dices, la geología tiene tal poderío que sale y se convierte en disciplina principal.
¿Comprende? Claro, pero eso en determinadas carreras que no tienen más remedio. Un arquitecto tiene que saber de geología porque tiene que saber interpretar los datos geológicos para su edificio. Exacto. Los ingenieros civiles, la ingeniería civil tiene un ingeniero de mina, evidente, ¿no? Pero hay otras carreras, por ejemplo, en primero de geología hay que dar forzosamente, porque lo dice la ley ministerial, o sea, las directrices ministeriales, hay que dar en todas las carreras de todos los sitios, hay que dar física, química, matemática y biología. En primero de química no se da geología. En primero de biología no se da geología. En primero de física no se da geología. La geología es la más discriminada de todas las ciencias. Por ejemplo, ahora, querían, que la han paralizado, menos mal, querían sacar un decreto ministerial para la nueva ley de la ciencia en el que se dictaminan cuáles son los ámbitos del conocimiento. Empieza los ámbitos del conocimiento diciendo: el primer ámbito, las matemáticas; segundo, la física; tercero, la química; cuarto, la biología. ¿Quién viene detrás? Pues, según la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, las cinco ciencias básicas pues son matemáticas, física, química, biología y geología. Pues, si los ámbitos de conocimiento han empezado a decir las ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología, ¿quién vendría detrás? Geología. Pues no lo han metido. Nos han metido ciencias de la Tierra y han mezclado la geología con la oceanografía, con la meteorología y con no sé cuántas cosas más. ¿Por qué esa discriminación? Porque no nos conocen.
¿Puede venir un poco camuflar con mineralogía?
Es que mineralogía es una rama de la geología. O sea, las ramas de la geología son seis. Hey. Que son la mineralogía, la petrología, o sea, la estudio de los minerales, estudio de la roca.
La cristalografía.
Cristalografía es una parte de la mineralogía. Están la geodinámica interna, es decir, cómo los procesos internos de la Tierra, de la Tierra por dentro; geodinámica externa, que es los procesos de la Tierra por fuera de la Tierra; la paleontología y la estratigrafía, es decir, el estudio de las rocas sedimentarias y de los fósiles. Esas son las seis ramas de la geología. Y entonces, todo lo demás son... O sea, todo lo que va en esa rama, digamos, son especialidades, son disciplinas dentro de la geología, pero la geología engloba todo. Entonces, la mineralogía es una parte, que está bien que en algunas carreras, por ejemplo, en química, se estudie mineralogía, pero no está estudiando geología integralmente, está estudiando una parte de la geología.
Bueno, pues, Juan Antonio, yo estaría escuchándote aquí una hora más, pero es que dentro de un rato viene el director tirándonos de las orejas. Porque estamos ya en el minuto.
Yo encantado, de que sea, siempre que estemos hablando de geología, yo me emociono, habéis visto, ¿no?
Ya, no, tú es que te lo tomas.
Y tengo sevillanas geológicas también. Cualquier día os canto la sevillana de la falla inversa o la de los medios sedimentarios.
A ver si tenemos otro día más. Y a mí me hubiera encantado de traerte al compañero, pero claro, la verdad es que iba a ser un lío. Aquí con el francés para atrás y para adelante.
Claro, es que tú me decías de traerme al compañero, sí, de la Universidad de Dakar, pero es que él solo habla francés.
¿Te está escuchando quizás?
Puede que me esté escuchando, pero no me va a entender.
No, ya. No, por si quieres.
Él solo habla francés. Y íbamos a estar todo el tiempo yo traduciéndolo para que te entiendas y traduciéndote a ti para que tú.
Entiendo. No, digo que si te estaba escuchando y quieres mandarle un mensaje en francés, en fin, por lo menos. El hombre diga: oye, se han acordado de mí.
No, Cheikh, nous sommes ici, je t'envoie une salutation pour toi, mon ami.
Bueno, pues nada, Juan, tienes un minuto, como dice el otro, de resumen. ¿Qué quieres decir?
Que voy a leer los fandangos últimos que yo he...
Venga, léeme los fandangos últimos.
Yo le llamaba porque yo tenía de promesa, cuando iba a la romería de Santa Eulalia, de cantarle a capela en la puerta de la capilla a Santa Eulalia del altar, le cantamos fandangos. Y era como una promesa, y le llamamos fandangos de promesa. Dice, Santa Eulalia tiene el cielo de un bello color azul, azul como el terciopelo del lazo que llevas tú para recogerte el pelo. El río de Santa Eulalia tiene el agua de cristal, orillas de terciopelo que le sirvieron de altar a Eulalia al bajar del cielo. Santa Eulalia es un clavel que cayó manso del cielo. En mi mano lo tomé para que no tocara el suelo y en el altar lo dejé. El día que yo me muera, que será cuando Dios quiera, le pediré a Santa Eulalia que me acurruque a la vera de los pliegues de su saya. Yo llegué a pensar antaño que no volvería a verte. Gracias yo te doy, oh gallo, de concederme la suerte de estar contigo otro año. Te traigo un saludo, Eulalia, de parte de mi mujer, y me ha dicho que te diga que aunque no te puede ver, en su alma estás metida. El nombre de Eulalia, este es muy gracioso, el nombre de Eulalia Santo quiere decir bien hablada, y yo te digo en mi canto que eres tú mi santa amada, la que yo quiero tanto. Al monasterio no tendrá duques, condes ni marquesa, pero en la Arguijuela está la niña que hoy es princesa de toda la cristiandad. Las aguas de la ribera por lo de hiel van al mar y le llevan desde aquí fandangos de primavera y esencias del tancolí. Para cantar por Santa Eulalia hay que ser de por aquí, pasear la amparihuela a orillas del tancolí un domingo en la Arguijuela.
Muy bien, Juan. Pues nada. Ole. Dime, Juan Antonio.
No, que no, he dicho ole.
Ya, no, creí que iba a decir alguna cosa. Bueno, pues nos despedimos hasta el martes que viene. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Siempre es un placer escucharte, aunque no entendemos nada de geología.
Pero lo que yo he explicado, ¿lo entendí o no?
Sí, yo lo entiendo, pero no. Pero creo que vamos a ver si nuestras autoridades, sobre todo las que están allá arriba, pero no solo tus ramas, sino otras muchas más, yo creo que debían de ponerse todos de acuerdo, olvidarse de la política, porque los que tienen que dar, digamos, y hacer las leyes de estudio y demás, deben de ser los que entienden, los que saben, no los políticos. Por lo menos eso es mi entender, que un político no tiene el por qué intervenir en leyes de estudio. Tú, con tu política, tienes bastante. Te traeremos otro día para que sigas y nos digas, y sobre todo que hagamos propaganda, a ver si los niños se animan para estudiar geología. Y a mi amigo Juan, pues qué decirle, que indudablemente... Claro que sí. Ni tanto que te traigo otra vez. ¿Cómo que no te voy a traer, Juan?
¿Cómo que para el año que viene, Juan? Para la semana que viene, hombre.
Sí, es que si quiere venir la semana que viene, aquí estamos. Sí, es que tenerlo aquí es todo un placer. Juan, muchísimas gracias y hasta el martes que viene, si Dios quiere.
Gracias a ti, Antonio.
Pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.